Egunon Gasteiz, egunon Araba, 4 minutos pasan de las 10 de la mañana, Plaza Nueva fin de semana en la sintonía de Radio Vitoria. Una segunda hora que la vamos a comenzar en Samaniego, en Rioja Alavesa, situada al sur del territorio histórico de Álava. Samaniego se encuentra a los pies de la Sierra de Cantabria. Y es que les decíamos a Samaniego, muy cerquita de aquí de Vitoria-Gasteiz, uno de los 15 municipios que conforman la cuadrilla de la Guardia Rioja Alavesa, una de las paradas obligatorias en la famosa Ruta del Vino y un lugar donde hoy se acoge el pleno de Juntas Generales de Tierras Esparsas. Ana García Jimeno, egunon, buenos días.
Egunon, sí, las Juntas Generales de Álava celebran hoy su tradicional pleno en Tierras Esparsas. Será, como dices, en Samaniego, tal y como marcan las normas, esta celebración rota por las diferentes cuadrillas de nuestro territorio y en esta ocasión le toca el turno a Rioja Alavesa. Cada año las Juntas Generales de Álava celebran 2 sesiones tradicionales, coincidiendo con los últimos domingos de mayo y noviembre. Cada noviembre es el llamado Pleno de Santa Catalina y este mes, como cada año, es el turno de Tierras Esparsas, que reúne a los junteros siempre en una población distinta a la capital y que determinan las propias Juntas Generales. En unos minutos, a las 10:30 de la mañana, la jornada arrancará con el recibimiento de las autoridades en la localidad de Samaniego. La banda de chistularis, trompeteros y atabaleros llamará a la Junta General, que comenzará su sesión después del aurrescu de honor. Hoy se va a hablar del paisaje cultural del vino y el viñedo de Rioja Alavesa, de su candidatura como Patrimonio Cultural de la UNESCO. Esta sesión es el eje central de este día, que se completa con carrera popular, degustación gastronómica y exhibición de reportes rurales. Pero, ¿por qué salen estos plenos de Vitoria? ¿Cómo se elige el destino o cuál es la localidad más elegida? Vamos a averiguarlo.
Miriam Elorza, portavoz del Ayuntamiento de Samaniego, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. Pues al solecito, aquí ya en la calle esperando pues al recibimiento de autoridades.
Oye, el solecito aquí, 7 grados, pero luce el sol, es cierto, en Vitoria, en Gasteiz, en Samaniego aproximadamente. ¿Qué temperatura tenéis?
Pues parecida a Vitoria, ¿eh? Hace solecito, pero vamos, qué frío.
Nos decías que estás precisamente allá a punto de llegar, ¿no? Los diferentes procuradores, los junteros de la Diputación Foral de Álava. Oye, ¿cómo se prepara el pueblo o cómo se prepara el ayuntamiento para el pleno de Tierras Esparsas? Es un pleno, como bien decíamos, que se lleva a cabo, se celebra fuera de lo que es la Diputación Foral de Álava.
Bueno, el ayuntamiento en sí poco mucho, pero la verdad es que son Juntas Generales quienes han preparado todo. Nosotros desde el ayuntamiento, pues emoción, nervios, porque pues eso es la primera vez que se hace en Samaniego y una oportunidad buenísima para acercar las juntas pues a los vecinos de Samaniego y de la comarca en general.
Oye, Miriam, ¿el pueblo se entera de algo? ¿Sabe que se está celebrando allá?
Pues mira, la verdad que los vecinos habían oído un run ya pues hace 15 días y así, porque el fin de semana pasado fueron fiestas de Pentecostés aquí y ya se fue corriendo la voz. Pero la verdad que nos decían, pero ¿qué es eso que va a haber? ¿Qué? Pues la verdad que la gente pues extrañaba ya pues entre Juntas Generales y nosotros del ayuntamiento pues hicimos pues lo típico, pues carteles, ir avisando a la gente y diciéndoles que sí, que podéis venir, venir, que además es bonito, y como pronto, pues hasta dentro de unos 57 años no se volverá a hacer en Samaniego.
Pues hay que aprovechar entonces.
Exactamente.
Oye, Miriam, el papel del ayuntamiento, el papel del alcalde, ¿no?, del resto de los concejales. El alcalde, bueno, pues entiendo que tendrá un papel fundamental, ¿no?, el discurso de bienvenida. Pero, por ejemplo, el resto de los concejales, Miriam, ¿tú qué tienes que hacer?
Pues hoy acompañar a Cristóbal, al alcalde, que como tú bien has dicho, tiene que hacer un discurso de bienvenida. Nosotros, casi toda la corporación del ayuntamiento, somos gente joven, que es la primera vez que estamos en un cargo de estas características. Entonces, pues la verdad que estamos todos un poquito nerviosos. Pues los demás concejales, acompañar al alcalde, darle tranquilidad y apoyo e intentar que todo salga bien.
Oye, se aprovecha que se acercan a Samaniego para hacer peticiones, para hacer llegar algún problema que está ahí, que está enquistado, que cuesta mucho. Pero bueno, ya que están aquí, yo se lo voy a comentar, se lo voy a decir por si acaso.
Hombre, es la mejor oportunidad que tenemos. Además, tenemos aquí a todos, ¿no? Como quien dice, pues sí, les lanzaremos un par de mensajes, ¿no? De Samaniego y sobre todo de la comarca. Este año, pues lo que nos toca, ¿no? Pues comentar la mala situación que tenemos los vecinos de la comarca. El año pasado sufrimos dos tormentas con granizo que hicieron mermar mucho, muy mucho la cosecha, y para colmo este año también hemos sufrido una helada en primavera que nos ha vuelto a dejar la cosecha, a minorar la cosecha, ¿no? Y encima todavía con los días que tenemos, el tiempo que estamos sufriendo, pues estamos todos con bastante miedo. Y por otro lado, otro de los mensajes que se va a lanzar es que con el invierno que hemos tenido de agua y agua y agua y agua, pues la verdad que los caminos que tenemos, que aquí en Samaniego, pues en la comarca, el 90% de la comarca se dedica a la viticultura, pues los caminos, como decía un amigo nuestro, se han quedado que por algunos no pueden pasar ni los del París-Dakar, ¿no?, como decía él. Entonces, pues se va a pedir a las instituciones forales que, por favor, que nos echen un cable en estos temas, ya que todos los ayuntamientos, pues con la crisis y demás, estamos bastante pobrecitos.
Miriam, ¿cómo se vive en Samaniego? Tenemos que decir que es un pueblo dedicado fundamentalmente a la agricultura, no a la viticultura.
Sí, no sé decirte, era el tanto por ciento de los vecinos que se dedican a la viticultura, pero casi me atrevería que directa e indirectamente es el 99% de la población de Samaniego. Uh-huh. Entonces, sí que, pues eso, para nosotros es muy importante todo el tema que tenga que ver, todo el tema de agricultura, vamos.
Se vive permanentemente mirando al cielo.
Sí, vamos, ahora mismo llevamos, pues no sé, los días que no nos separamos todos de mirar las páginas de Euskalmet, AEMET, eltiempo.es, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora ya sí mejora el tiempo, pero las previsiones han que haber tormentas. Y normalmente las tormentas en esta época suelen venir acompañadas. Uh-huh. Entonces, sí, con miedo.
Bueno, pues Miriam Elorza, un buen momento para hacer llegar las peticiones hoy a los procuradores de las Juntas Generales que se acercan hasta Samaniego en este pleno especial de tierras esparsas. Miriam Elorza, portavoz del Ayuntamiento de Samaniego, pues que os vaya muy bien.
Pues muchas gracias y pues gracias de nuevo por acordaros y darnos esta oportunidad de lanzar también por la radio nuestras peticiones.
Venga, Miriam, un saludo.
Gracias.
A pasarlo
gracias.
Bien.
Es que...
Agur, Suri. Agur, eskerrik asko. Camino Urdien, responsable del Servicio de Documentación y Sistemas de Información de las Juntas Generales de Álava, autora también del libro Juntas Generales de Álava. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué tal? Camino, por obligación o por devoción, pero tu vida está ligada a las Juntas Generales de Álava, ¿no?
Pues sí. Toda mi vida, porque durante los años que fui jefa del servicio de archivos, mi misión fue organizar el archivo precisamente de la hermandad, o sea, y de la diputación posterior, ¿verdad? Pero sí, y luego desde el 2002 en las Juntas Generales, en la época democrática, o sea que, pues sí, totalmente ligada.
Toda la vida ligada, sin lugar a ninguna duda. Conoces muy bien desde dentro y sobre todo conoces muy bien la historia de las juntas y la historia de los plenos. Hoy nos encontramos en esta jornada el pleno de Juntas Generales de Tierras Esparsas. Un pleno en el cual los junteros, los representantes forales salen de Vitoria. Oye, esto sucedía hace ya unos cuantos años.
Sí. Pues efectivamente, pero vamos, desde las ordenanzas de 1463 se quedó ya establecido dos reuniones ordinarias, las de noviembre en Vitoria y las de mayo, lo que se ha venido a denominar tierras esparsas. Y a lo largo de desde el año ya, o sea, desde 1463 se han producido. Noticias documentales tenemos desde el año 1502 de los lugares que han elegido para tierras esparsas, porque es la documentación que existe, pero efectivamente desde entonces. claro, se producen estas reuniones en mayo.
Ha sido lugares, además, muy diversos, camino. ¿Cómo se elegía precisamente la ubicación en que se iban a celebrar las juntas? ¿Qué se buscaba para poder celebrarlo?
Bueno, en principio, la idoneidad del lugar, lógicamente. Había que tener en cuenta que iban a acudir al lugar elegido pues más de 50 personas, entonces debía de haber espacio suficiente. Bien, en muchas ocasiones era la propia iglesia la que les acogía, ¿no? Pero casas señoriales, etcétera. Y otras muchas veces, algunas veces se ha elegido el lugar de tierras esparsas por motivo de, diríamos, porque en algún momento se está tratando un asunto en las juntas generales que conviene. Creo recordar en el siglo XVI, precisamente, se había elegido otro lugar, pero se decide que sea Mendoza porque el gobernador de tierras del Duque del Infantado había grabado a la Hermandad de Mendoza al haber hecho prisionero al alcalde de Hermandad, porque este hizo un prisionero y el gobernador de tierras del Duque del Infantado dijo que no tenía el poder de hacer esa, no tenía jurisdicción para hacer ese prisionero. Bueno, pues la cuestión es que se elige a propósito la Mendoza como lugar de las juntas, y bueno, debió ser tal la presencia de todos los procuradores de hermandad de la hermandad alavesa allá que efectivamente el alcalde pues quedó libre, lo había hecho prisionero el gobernador y quedó libre.
Esa era la fuerza, ¿no? La presión. Oye, por sí. Cierto, los junteros tenían que asistir obligatoriamente, ¿eh? Se les imponía una fuerte multa si no iban.
Sí, se producía, el llamamiento se producía por cédulas de llamamiento. Entonces, cada hermandad ya previamente había elegido al procurador de hermandad que iba a ir, ¿no? Entonces, se le enviaba con un poder y la obligación era clarísima. De hecho, cuando acudían a presentarse, sea me da lo mismo en las de Vitoria como en las de Mayo, debían de dar razón de que eran ellos los elegidos para esa reunión de junta. La cuestión está en que si no se producía la reunión, se producían grandes multas, enormes multas. Pues no, y de hecho, dado el gravamen que suponía, las hermandades, vamos, obligaban y decían a sus procuradores elegidos que acudieran sin lugar, sin ninguna excusa. Sí que había excusas. La mayoría de las veces se ve en los libros de actas de juntas que sí se producen algunas excusas de inasistencia. Ahora, normalmente lo que tenían que hacer era demostrar la causa por la que decían que no habían acudido, normalmente era por enfermedad. Y luego, pues, si se dudaba o de alguna forma se imponía la multa en alguna.
¿Costaba mucho tiempo trasladarse de un sitio a otro?
Pues en principio es que hay que pensar que eran las épocas del siglo XVI, XVII, que claro, los medios de transportes, pues eran, les costaba prácticamente, se puede decir que de los lugares más lejanos al punto de reunión, pues podrían tardar, aunque sea Álava tan pequeñito, pues igual un día o dos, lógicamente. De hecho, los dos primeros días de las juntas lo que se producían era la espera de la llegada de los procuradores de la hermandad y tomarles la razón del poder de su asistencia. O sea que los dos primeros días prácticamente estaban basados solamente en recibir y luego de alguna forma el ver lo que se llama la residencia de los alcaldes de hermandad, es decir, ver los asuntos que habían hecho los alcaldes de hermandad, pues de prisioneros, etcétera, o sea, todos los temas de justicia de hermandad.
Ha recogido a lo largo de los años muchas curiosidades al respecto. Sí. Oye, otra que nos llama la atención, que eran muy largas las juntas, las reuniones, podrían llegar a durar hasta 15 días.
Sí, prácticamente durante todo el siglo XVI hasta 1630 duraban 15 días en noviembre y 8 en mayo. Y en 1630 ya se decide justo la mitad, las de noviembre quedan reducidas a 8 y las de mayo a 4 o 5 días. Luego, curiosamente, se produce un hecho, a pesar de que reducen los días, son todavía más drásticos en que no se debe pasar de esos días. E inclusive llegan a acordar que los asuntos que se dieran fueran de esos días preestablecidos, 5 u 8 en noviembre, que no eran asuntos a tener en cuenta, es decir, que no podrían resolver asuntos graves. E inclusive, que es muy curioso, las actas como dicen, que si se excedían en estos días, los 5 y 8, que se acuerda en el año 1630, pues que los gastos que se produjeran tenían que ser a cuenta de, pues, no de la hermandad, para nada, sino de las personas que hubieran provocado esa situación de alargar el día.
Había que estar muy atento desde luego. Oye, vestimenta y protocolo, ¿cómo tenían que ir vestidos?
Sí, había una rigurosidad. Bueno, lo normal era, pues sí, la capa, el sayo, el jubón y, lógicamente, las calzas, ¿no? Pero el color es lo sustancial, el color negro, ¿eh? Yo recuerdo un libro de... parece ser que era habitual en los representantes también del Consejo y de los representantes o procuradores a la vez. Yo recuerdo un dibujo que hay en el libro de juramentos del ayuntamiento, antiguo del siglo, creo que es del siglo XVII, en el que se ve clarísimamente, hay un dibujo a todo color, en el que se ve a los miembros, pero en este caso son del Concejo de Vitoria, ¿eh? Alrededor de una mesa, vestidos, como estamos diciendo, con una capa, un sayo, un jubón y de negro. Se les ve clarísimamente, era el traje habitual. De hecho, hay una soledad en algunos días, los primeros días, como eso, están todavía logrando la resistencia, o sea, ubicándose en las casas de del pueblo elegido y tal, se les exonera de ir esos días pudiendo ir de color. Es muy gracioso, o sea, el no llevar el uniforme en negro, le llaman que se les permite esos días que todavía no se ha iniciado, por así decirlo, la Junta expresamente para ver los asuntos que estaban pendientes, e ir de color. Así dice el acuerdo, lo dice así mismo.
Había un protocolo, había una vestimenta, oye, el alojamiento, porque claro, Camino, decíamos, es que podían ser hasta 15 días, que después se fueron reduciendo, 8 días, 4 días, ¿dónde dormían?
Pues al elegir, como hemos comentado antes, al elegir el lugar, ya estaba previsto de que era posible ese alojamiento. Entonces la realidad es que lo normal eran lugares donde había palacios o casas de señores de poder, que se les podría alojar, pero no obstante no llegaba para todos, ni muchísimo menos, y entonces pues en las casas de los pueblos era de obligado cumplimiento el alojarlos. Es decir, si en alguna ocasión la Junta decidía un lugar de alojamiento, este debía, o sea, obligadamente que acogerlos. En algunas ocasiones hay algunos acuerdos que son curiosos, que elegido el lugar, la persona o dueño de la casa, al no presentarse el procurador de turno, los procuradores de turno protestan ante la Junta, ante la hermandad, porque claro, esta gente y sus casas pues trataban de adornarlas o de alguna forma acogerlos dignamente, ¿no? Entonces hacían determinados gastos. Y hay algún acuerdo curioso en que protestan porque no ha ido el procurador. Y hay casos contrarios. Me acuerdo, creo que hay uno en Vitoria, cuando en alguna Junta de Vitoria se eligió una casa de la calle Cuchillería, un calcetero, que se le dice que en su casa se va a alojar, pues, esto era en el 16, en el siglo XVI, y este no lo admite, dice que se niega, que no quiere acoger a los procuradores. Bueno, pues ni corto ni perezoso, le apresaron, le pusieron grillos y a la cárcel, y luego donde salió después de una multa. O sea, que eran rígidos absolutamente en ese tema.
Bueno,
también
te iba a decir que buenos eran los calceteros de la Cuchi, ¿no? Como para decirles que les iban a meter en sus casas a uno de estos procuradores. Hablamos del alojamiento y la comida.
Pues la comida, a ver, yo creo que en aquellos momentos, vamos, pienso que es que era muy gravoso. La elección del lugar para los pueblos era relativamente gravoso, porque hay que tener en cuenta que había que dar de comer, no solamente alojar, sino dar de comer a todas esas personas, ¿no? Entonces eso requería pues que estuviera el pueblo bien provisto de pan, de vino, de cebada, de viandas, de carne, y de hecho en las actas de las juntas generales hay acuerdos de que se pague al carnicero pues tantos reales por el cabrito, es decir que... y era gravoso. Hay algún acuerdo también en que dice un carnicero, ¿no?, que en realidad le paga la hermandad, eso sí, eran productos pagados por la hermandad, ¿no? Pero él reclama después de la sesión, a los días, reclama a la hermandad que el gasto ha sido excesivo porque la situación económica en aquel momento, o sea, si uno vendía un cabrito y vendía pues cualquier pobre animalillo, luego lo tenía que volver a comprar. Y bueno, este hombre lo que alegaba era que le había costado comprar lo que había entregado la hermandad más de lo que la hermandad le había pagado. Entonces era muy gravoso. Luego, De hecho, todo esto se acaba suspendiendo, sobre todo las que se celebraban en Vitoria. Era terrible los convites que hacían en casa del diputado general. Esa costumbre se acabó con ella, porque era, vamos, inclusive se llega a pensar que esos convites en casa del diputado general tenían que acabar porque se podía dar caso, y de hecho se habría dado el caso, de personas que podrían ser nombradas diputados generales pues se veía que se exoneraban, o sea, se, de alguna forma ponían excusas para no estar cerca de ser posibles elegidos, porque suponían muchísimos gastos a esa familia los convites que se daban. Al final quedó todo en que estaba prohibido, o sea, no se podía ya dar, solamente cuando era elegido el diputado general, que era cada 4 años, cada 3 y luego cada 4 años, y luego se quedó el refrigerio, pues bueno, pues con un vino blanco y algo dulce, en una palabra.
Camino, la historia de las Juntas Generales de Álava muy extensa, se pueden imaginar desde el siglo XV hasta nuestros días. Aquí está el libro Juntas Generales de Álava. Ahora nos tenemos que despedir, te dejamos camino, seguimos con más información sobre este pleno en tierras esparsas que hoy se celebra en Samaniego. Camino, muchas gracias, buenos días.
Muy bien, que paséis muy buen día.
Y allá en Samaniego se encuentra nuestro compañero Mikel Mauleón, enviado especial. Mikel, egunon, ¿cómo estás?
Egunon, buenos días, Pili. Aquí estamos en Samaniego, a la entrada del polideportivo. Hemos estado viendo cómo lo disponían todo para preparar este pleno de tierras esparsas. Está ya todo preparado dentro para acoger esa sesión plenaria. Y fuera también han estado colocando las banderas de las cuadrillas, la alfombra roja para que pasen las autoridades y también esa degustación para después del pleno, con cerca de 1.000 pinchos para junteros y también para todo el público, para todos los ciudadanos que se quieran acercar hasta aquí. Nos lo contaba Gabriel Sáenz de Navarrete, el secretario de Boilur, y ahora han empezado ya a llegar los junteros, han llegado muchos en autobús, también están aquí buena parte de los miembros del gobierno foral, y para recibirles en una especie de paseillo que va camino del polideportivo están ya dispuestos también los maceros, los niñones con su traje de gala y varios dancharis. Pasarán las autoridades, irán llegando el presidente de las Juntas Generales, los miembros de la corporación, como Miriam Lorza, con la que hablabais hace un rato. Y también tenemos que decir que está esa parte que suele estar todos los años de protesta, de reivindicación al lado de todos estos niñones, de estos dancharis, está la Junta de Personal de la Diputación y del Instituto Foral de Bienestar Social. Nos decían hace un rato que quieren protestar porque se les ha negado, dicen, el derecho a negociar una posible mejora de sus condiciones laborales después de los recortes que aseguran vienen sufriendo desde 2010. Entonces tenemos un poco esa parte protocolaria, parte reivindicativa, todo preparado para que comience este pleno tradicional de tierras esparsas aquí en Samaniego.
Miguel, está previsto que comience a las 10:30, es decir, dentro de 3 minutitos aproximadamente.
Sí, a las 10:30 estos actos protocolarios, así que está todo preparado y después ya a las 11 el pleno como tal. Y tenemos que decir también que no se nos olvide que a las 10:15 han celebrado, supongo que quizás estén todavía reunidos, una junta de portavoces extraordinaria para ver si incluyen algún punto más en el orden del día. Se habló de que además de esa moción que se va a debatir, que ya estaba todo cerrado, dispuesto, una moción de apoyo al paisaje del vino y del viñedo de La Rioja y Rioja Alavesa, podía ser posible que incluyesen también dos declaraciones institucionales. Una para pedir el cierre definitivo de Garoña y otra contra los recortes en Radio Victoria, pero estamos a la espera de confirmar si esos dos puntos se incluyen finalmente en este pleno de tierras esparsas.
Mikel Mauleón, pues ahí te dejamos en el pleno que, como decimos, está a punto de comenzar, enviado especial a Samaniego. Bueno, pues charlaremos a lo largo de la mañana y nos sigues contando, Mikel, es que ricasco.
Muy bien, iremos hablando.
Gracias a vosotros.